Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Buenas tardes a todos los que están ahí en Internet. Y vamos a empezar. Nos quedamos aquí que dijimos que íbamos a empezar el tema 3. Muy importante, os dije, salen de 2 a 3 preguntas. Lo que pasa es que no es una probabilidad 100%, pero es muy alta. Porque hay tantos temas que seguro que sale 2 preguntas por lo menos. Bueno, el tema es de las decisiones que hay que tomar. Bueno, pues una de las formas que el equipo docente nos da para tomar decisiones en ambiente de incertidumbres, ya lo vimos así por encima al final del tema, al final de la tutoría pasada. Según la información que se tiene en las manos, los ambientes de decisión pueden ser ambiente de certeza, pues se conoce de forma con absoluta seguridad todos los estados de la naturaleza, que no son otras cosas que los resultados o los sucesos que tratamos. Pasa que siempre, ya digo, los economistas siempre buscamos una jerga especial, estados de la naturaleza, para despistar, nada más. Porque son pues sucesos que vamos a tratar, ¿no? Entonces, un ejemplo de ambiente con certeza, ejemplo, la demanda sería de 75.000 unidades al año sin competencia para la empresa. Eso sería un suceso cierto, porque lo hemos comprobado que es así. Bueno, pues esa sería la ambiente de certeza. Un ambiente luego de riesgo, que el decisor no sabe todos los sucesos que hay, que se presentan, pero sí que conoce las probabilidades de que acaezcan, de que sucedan. Bueno, y ahí os pongo un ejemplo de un ambiente de riesgo. La demanda puede ser 150.000 unidades al año con una probabilidad del 25%, o podemos tener una demanda de nuestro producto, según estadística que hemos hecho, una encuesta de que puede ser 75.000 unidades al año con una probabilidad muy alta del 75% de que ocurra. Y sabe que hay un 40% de probabilidad de tener competencia fuerte con nuestros competidores y un 60% de no tener competencia fuerte. Eso sería ambiente de riesgo. Utilizamos ya ahí probabilidades. Ese sería el segundo ambiente. Luego hay el tercer ambiente, que es el que vamos a trabajar mucho ahora, a continuación de esto, de este punto, ambiente de incertidumbre estructurada, que sí se conocen todos los sucesos que tenemos en nuestras manos, pero no conocemos la probabilidad de que ocurra. Ahí os doy un ejemplo, la demanda al año puede ser de 150.000 o de 75.000, no sabemos la probabilidad, no hemos hecho encuestas, no hemos hecho ninguna estadística, y no sabemos la probabilidad de que ocurra. Y puede haber competencia fuerte o ninguna, tampoco lo sabemos. No hay probabilidades. Entonces eso sería un ambiente de incertidumbre estructurada. Y luego hay otro, el punto 4, ambiente de incertidumbre no estructurada. No sabemos nada de nada. Ni se saben los sucesos, ni sabemos las probabilidades. Sería lo peor que nos puede pasar para tomar una decisión. No saber nada de nada de lo que nos va a presentar. Y la empresa tiene muchas veces este punto de no saber nada. Entonces hay que tomar a veces decisiones peligrosas. Este es un examen, en el examen de la semana, del año pasado que salió, está muy fácil. Está muy fácil porque estudiando los 4 puntos que hemos hecho hasta ahora, esos 4 puntos de decisión, el ambiente de decisión en el que se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno de ellos, ¿cuál hemos dicho que sería? Que además es el que vamos a trabajar. Es el que vamos a trabajar ahora a continuación. Pues sería, ¿cuál me decís los de Internet? Así por encima, riesgo no estructurado, riesgo estructurado, incertidumbre estructurada, ninguna de las otras. La C, ¿Estáis de acuerdo? Que es la C. C también, todos. Esta es fácil, pero mira, salió el año pasado. Bueno, este año, febrero de este año. El nuestro será febrero del 2023. 0,5, ¿eh? 0,5. Oye, y aunque me ponga más problemas de este tema, que sea más complicado, pero si saco 0,5 por saberme los cuatro ambientes, pues oye, bien por los resúmenes, ¿no? Bueno, y vamos a estudiar en ambiente de incertidumbre estructurada los criterios de decisión, que a veces sale algún problema de estos, no demasiado, pero bueno, hay que saber cada criterio de decisión, cómo se halla, ¿eh? Al principio puede ser un poquito farragoso. A partir de ahora ya el libro de prácticas empieza ya a trabajar este punto. Pues pone ahí, no sé, a lo mejor 20 o 30 problemas de esto, de los criterios. Bueno, pues ahí se trata de hacerlos y de acordarse, juntarse cada uno. El 1, 2, 3, 4 y 5, los criterios de decisión, Laplace, optimista, pesimista, optimismo parcial, mínimo pesar, ponerse qué quiere decir cada uno de ellos, sobre todo con ejemplos. A mí me gustan mucho los ejemplos, que a veces las palabras son más farragosas, en cambio el ejemplo es muy fácil, un ejemplo facilito, no hace falta ponerse, ya veréis que no he puesto demasiados números, que es lo que sale en examen, no sale demasiado complicado. Entonces hay que saber cada criterio de estos, ¿eh? Laplace, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. A partir de ahora vamos a estudiar el primero, en ambiente de incertidumbre estructurada, el primer criterio de Laplace. Os he puesto a veces ahí sinónimos porque... Que nos digan el primer criterio racionalista, pues es el de Laplace, ¿eh? O de igual verosimilitud, pues es el de Laplace, que no es ni optimista ni pesimista, ya lo veremos por qué. Entonces hay que saberse, voy a ponérmelo en rojo esto, los diferentes nombres, sinónimos de este criterio de Laplace, en donde ya hemos dicho que no se conocen las probabilidades, ¿eh? En este ambiente de incertidumbre estructurada sabemos los sucesos, pero no sabemos probabilidades de que sucedan. Se calcula la media aritmética, os suena Laplace, es el que ideó la media aritmética. Bueno, pues vamos a aplicar. Primer criterio, Laplace, y apuntaros, media aritmética, ¿eh? De todos los resultados que se vayan dando. Vamos a tratar, menos en el quinto, vamos a tratar de los cinco criterios, los cuatro primeros vamos a tratar siempre de dos formas del criterio. La forma de si los resultados son favorables, quiere decir si obtenemos beneficios, si obtenemos ingresos netos, que ganamos, ¿cómo lo diría? Favorable, beneficio neto, ganamos. Y cuando los resultados son desfavorables, cuando estamos perdiendo, cuando son negativos, con pérdidas, entonces vamos a tratar siempre, cada criterio, esta dualidad, si los resultados son favorables y si los resultados no son favorables, son desfavorables. Siempre. Hoy os tendríais que poner para aquí porque allí esa no me la han puesto, ¿eh? Y quiero decir que yo desde luego desde ahí no veo. Pero bueno, si los resultados son favorables, siempre os lo dirán el problema. A ver si, como a veces os dirá con pérdidas, o sea, con ganancias o con pérdidas. Pues hay que saber cuál es el criterio A o B que tenemos que utilizar. Veréis que es diferente y da diferente resultado. Entonces, en el examen a veces pregunta, no pregunta los dos, sino que te preguntan uno. Entonces, cada criterio, menos el último, será A o B. ¿De acuerdo? Os lo pongo en verde, porque es con ingresos, beneficios, y en rojo, porque hay pérdidas con los resultados. Y aquí, en el primero, como es la plus media aritmética, pues cogeremos el más elevado, la media aritmética más elevada. Y con el segundo, la media aritmética de todos los sucesos más baja. Para perder menos. Para el otro sería para ganar más, la máximo, y para el último sería para perder menos. Tú calculas que vas a perder, no vas a elegir el máximo, la máxima pérdida. Como empresario dirás, no, si es así, cojo la decisión de las pérdidas. Pierdo, pero con el mínimo a pérdida. Sería media aritmética más elevada en este caso, mínima, la menor, media aritmética en este otro. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que es lo que sale a veces en examen. Te dan una matriz de decisión, te ponen ahí estados de naturaleza, que no es otra cosa que sucesos, suceso 1, suceso 2, suceso 3. Y luego te da dos alternativas, o te podrían dar más. Ahí he puesto dos, pero podrían ser 3 o 4. Pero más fácil hacerlo contra más pequeñito para entenderlo. Pero yo no, con eso no digo que en el examen no salgan más alternativas. Hay una alternativa de decisión, E1, y otra alternativa de decisión, E2. Y con 3 sucesos, estados de la naturaleza, S1, S2, S3. Dice, un agricultor decide un cultivo de patatas o cultivo de SE1 o cultivo de tomates. Un ejemplo. Entonces le ponemos E1 o E2. En el examen sí que te podrían poner cultivo de patatas, cultivo de tomates como alternativa. Bueno, pues sería E1 o E2. Y los resultados dependen de que el invierno sea seco, S1, sería un suceso, que no lloviera, medio, que ese invierno o esa estación del año fuera ni húmeda ni seca, o S3, que lloviera mucho. Pues Laplace, con esa matriz 60, 50, 40, 10, 40, 70, decide con su método, la media aritmética de E1, la fila esta, ¿cuál sería la media aritmética? Pues sería 60 más 50 más 40. Serían 90 más 100. Es decir, la media serían 50 dividido por 3. O 150 dividido por 3, 50. Esa sería la media aritmética de la alternativa E1. Y la de E2, pues sería 10 más 40 más 70 dividido por 3. Que nos daría, pues ya ahí lo tenéis, 40. ¿Cuál es el mayor de media? La de 50. Pero hemos dicho que sería la mayor que elegiríamos siempre que tuviéramos resultados favorables. Si los resultados son favorables, oye, obtenemos ganancias con esa decisión, pues elegiríamos la E1 igual a 50, la media más alta, donde ganemos más. No vamos a elegir la media más baja, que sería 40, que ganas menos. Elegirías la alternativa E1. Si resulta, oye, ha habido una inflación, hay una guerra en Ucrania, y resulta que se da la E2, pues cogeríamos la media más pequeña, 40, para minimizar las pérdidas. ¿De acuerdo? ¿Dónde se pierde menos? Segundo criterio, optimista. Optimista absoluto, le he puesto yo porque se llama así este criterio. En el momento de elegir se escoge la opción que resulte más favorable o beneficiosa. Bueno, esto es una redundancia porque todo el mundo va a elegir eso. En este criterio se selecciona la opción que represente la mejor de las mejores. Pero eso será si el resultado es favorable. Será el máximo de los máximos. Pero si es desfavorable, lo que elegiríamos sería el mínimo de los mínimos. Es el mismo criterio, pero dado la vuelta. Porque aquí sería el mínimo coste si perdemos. En cambio, aquí sería el máximo beneficio entre los máximos, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo. Esto siempre me va mal aquí, no sé dónde ponerlo. Ahí. La misma matriz que hemos tenido antes. Pero ahora vamos a elegir el segundo criterio para elegir alternativas y sucesos que nos venga bien. Con este criterio optimista absoluto y con resultado favorable, que eso es lo que os podría salir en el examen, o sea, os da matriz de decisión estos datos y os preguntaría, ¿cuál es el criterio optimista favorable o desfavorable? Entonces elegiríamos el primer método A o el segundo A o el segundo B. La estrategia, siendo optimista, con resultados favorables, si se decide por la E1, ganará 60, que es el máximo. Este es el máximo. Y en la E2, el máximo sería 70. ¿Cuál es el máximo de los máximos? Entre 60 y 70, ¿cuál es? 70. Pero con ganancias, ¿eh? Entonces, con ganancias, elegiríamos el 70, ¿eh? Este sería el máximo, donde está esa flecha. Máximo entre los máximos con ganancias. Si hay pérdidas, con este criterio, pues haríamos de la E1. ¿Qué haríamos de la E1? ¿Cuál cogeríamos del mínimo de la E1? Si hay pérdidas, sería 40. Y de la E2, el mínimo, ¿cuál sería? 10. Entonces, entre los mínimos, 10 y 40, ¿cuál sería el mínimo de los mínimos? Pues 10, con pérdidas. ¿Entendéis el segundo? Vale. Ojo, con esto del favorable y no desfavorable, porque no quiere decir que si hay beneficios o hay pérdidas, ¿eh? Dicho de otra forma, pero para no despistaros. Vale. Tercer criterio. Vamos a poner ahí, que si no se nos pone aquí. Criterio de pesimista absoluto o criterio de Wahl. También llamado maximin, pero luego veremos que es el mínimo máximo también, cuando hay pérdidas. Entonces, si os preguntaran en el examen por el criterio maximin, sabéis que es con beneficios. Porque si no, os preguntarían con el mínimo máximo, el min max, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo. A veces se juega con esa dualidad. Entonces, una persona toma, vamos a hacer con esta misma matriz, en caso favorable, con el tercer criterio, si elegimos la primera alternativa, la E1, el estado sería el S3. ¿Por qué sería el S3? A ver. Porque el criterio se llama máximo mínimo. Cogemos los mínimos de cada fila y los confrontamos. ¿Cuál es el máximo mínimo que hemos elegido? De la E1 y de la E2. Entonces, el primero sería 40 y el segundo 10. ¿Cuál es el máximo mínimo? Entre 40 y 10, el máximo mínimo es 10, siendo favorable, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo? Pues no. El máximo mínimo de 40 y 10, ¿cuál sería? 40. Hay que tener cuidado, ¿eh? El máximo mínimo, o sea, cogeríamos el mínimo de las dos filas, 60, 50, 40, 40. 10, 40, 70, 10. Pero el criterio de igual favorable sería maximín, máximo mínimo. 40, 10, pues sería 40. ¿Eh? 40. Máximo mínimo. Si fuera desfavorable, cogeríamos el mínimo máximo. Y ya no elegiríamos los mínimos, sino que iríamos a los máximos. Sería entre 60 y 70, que son los máximos de cada fila. El máximo, o sea, perdón, el mínimo máximo, vamos a elegir el máximo, el 60 y 70. ¿Cuál es el mínimo máximo? 60. Y ese sería 60, E1 y S1, 60, se busca la pérdida, la mínima pérdida máxima. Bueno, esto con el criterio tercero. Vamos a ver si pasamos al cuarto. El cuarto es una combinación entre el segundo y el tercer criterio, pero tiene, el criterio de decisión tiene esta fórmula. Tiene esta fórmula de aquí, H mayúscula I sub I, que sería el mejor resultado por un coeficiente de optimismo que le llama aquí, comprendido alfa entre 0 y 1. Entonces el mejor se multiplicaría por este coeficiente y el peor resultado con el 1 menos ese coeficiente, sabiendo que el coeficiente está entre 0 y 1. Si el coeficiente es 0,2, 1 menos alfa pues sería 0,8. Y se elegiría el HI más favorable. Al hacer esta suma de estos productos, elegiríamos el más favorable. Dice, cuando el coeficiente alfa es igual a 1, nos encontramos en el segundo, equivale al segundo criterio, y cuando alfa es 0, pues es el tercer criterio, coincide los resultados. Bueno, aquí teniendo este ejemplo, siempre utilizamos los mismos números. ¿Cuál es el criterio de Hurwitz? Criterio optimista parcial o relativo de Hurwitz. Acordaros de todas estas palabras. Acordaros de esto, Y si el coeficiente, os lo daría el equipo docente, alfa igual a 60. Pues sería 0,6, porque es tanto por 1, pues si lo da en tanto por 100, pues lo dividimos por 100 y ya está, 0,6. Vale, aquí tenemos esta tabla matriz de decisión. Respecto de la de 1, vamos a ver esto que ha pasado aquí. A ver, respecto de la alternativa primera, la E1, el resultado mayor es 60. Y respecto de la 2, el 70. Bueno, pues aquí ponemos, os he dicho ahí la fórmula anterior, el mejor resultado por alfa y el peor por 1 menos alfa. Bueno, pues hacemos el mejor resultado de la primera fila, E1, sería 60, el mejor, este sería el mejor, por alfa, pues sería 0,6, bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? Pero, y el peor resultado sería 40, pues 40, que sería este, por 1 menos alfa. El 2, la alternativa 2 tendría el mayor resultado, el mejor resultado 70, y el peor 10. Bueno, pues cada uno se multiplica por esa ponderación, ese alfa, o 1 menos alfa. Con resultados favorables sería esa fórmula que os he dado, haríamos las operaciones y nos daría 52. Os he dicho que cogeríamos el mayor, HI, bueno, pues sería este sería el mayor resultado del cuarto criterio. Pero si hubiera resultados desfavorables con pérdidas, invertiríamos la multiplicación con alfa y con 1 menos alfa y haríamos en donde poníamos el mayor pondríamos el menor y donde poníamos el menor ponemos el mayor. Cogeríamos dos resultados y cogeríamos el menor resultado. Aquí cogeríamos el mayor y aquí el menor con pérdidas. Y estamos ya con el último, un poquito más complicado, el modelo de Savage o del mínimo pesar. Dice, el decisor busca palabras muy bonitas, ¿eh? La máxima ganancia a través de la pérdida mínima. Dice, la matriz de pesares o lamentos. Bueno, es, me gusta esta... Oye, en economía también hay romanticismo, ¿no? Pesares o lamentos. Para cada columna, el valor de la mejor opción, cada elemento se calcula como diferencia entre ese mejor valor y el valor del caso. Mucha palabra, pero lo que me interesa aquí en el ejemplo, en este ejemplo, es que tomamos el valor de la mejor opción por columnas. Aquí vamos a trabajar por columnas. Uy, qué mal sé. Vamos a ver esto arriba. Por columnas. Trabajamos por columna. La primera columna de S1, no por alternativas, sino por estados de naturaleza, por sucesos. El mayor es 60. Bueno, pues 60 se resta de 60, ¿eh? De su propio valor. Nos da 0, entonces este lo podemos quitar. En la segunda columna, 50 es el mayor. Y en la tercera, 70. Bueno, pues hacemos. En la primera columna, 60 menos 60, 0. 60 menos 10, 50. Y hacemos de la segunda, 50 menos 50, 0. Esta también lo eliminamos. 50 menos 40, 10. Y hacemos el último, el mayor sería 70 menos 40, 30. Y 70 menos 70, lo descartamos. Y tenemos 3. Uno sería, a ver si lo tengo copiado al siguiente. Sí, aquí lo he copiado. Me parece que es lo mismo, ¿no? Sí, 30, 50, 10. Lo he copiado aquí. Sí, bueno, esto es haciendo el quinto criterio. Nos daría esto 30 y 50. Acordaros que nos habían dado estos tres resultados. Bueno, pues selecciono la matriz de pesares y el máximo pesar o lamento sería L1 es el 30, mínimo pesar. Porque se llama así el criterio, mínimo pesar. O lamento. Y la de E2 sería el máximo pesar 50. Entonces el mínimo pesar o pérdida es la alternativa E1, porque esta es el mínimo pesar. Y lo que deja de ganar por no aceptar nunca superará 30. Ese sería el criterio quinto, mínimo pesar o de Savage. Un poquito más farragoso, más complicado. Pero ya no hay más. Estos son los 5 criterios. ¿Cómo se aprende uno a hacer los criterios? Pues haciendo más problemas de estos. A ver, vamos a ir haciendo... Bueno, este es lo que os he dicho, la mínimo pesar. El resultado. Otro ejemplo de este quinto, porque parece que es el más complicado. Me parece el más complicado. Tenemos la siguiente matriz, esta matriz más fácil que la anterior todavía, con 2 alternativas y 2 sucesos o estados de la naturaleza. Y la matriz de pesares o pérdidas relativas correspondiente a esta tabla sería, haciendo, acordaros que hacíamos la columna 1 y la 2, ¿cuál sería? El máximo sería el 9, el máximo sería el 6. Y haríamos 9 menos 9, 0, quitaríamos este resultado. 9 menos 4, 5, tendríamos ya un resultado. Y en la segunda columna la máxima sería 6, 6 menos 2, 4. Y 6 menos 6, 0, este también lo quitaríamos. Tendríamos 5 y 4. Y como es el mínimo pesar, pues sería 4. La alternativa según el criterio de decisión sería la E1, alternativa E1. Y suceso S2, 4. Habiendo hecho la conversión según el modelo de Savage. Quizás es más fácil con este ejemplo que no con el anterior, pero es el mismo. Os podrían poner más columnas o más filas, pero da lo mismo. Aquí os dejo ya que trabajéis este ejemplo. Que os he puesto aquí, están los resultados también hechos, pero yo en casa podéis coger esta matriz de decisiones y venga, voy a hacer los 5 modelos o los 5 criterios de decisión con beneficios. Os he quitado ya lo de pérdidas con beneficios. o favorables, resultados favorables. Tenéis los resultados hechos, ¿eh? Están los resultados hechos, no lo vamos a hacer más. Tiempo de grabación la mitad, hemos dicho. Bueno, tenéis los resultados hechos, pero os invito a hacerlo en casa sin mirar los resultados, a ver si podéis hacer los 5 criterios favorables o los 5 modelos, ¿eh? Criterios de decisión. ¿Alguna duda? Pues me la preguntáis, ¿eh? Por correo electrónico o en el foro de Barcelona, de por Ágora. Por cierto, en Ágora podéis introduciros bien, no hay ningún problema. Soy muy pesado y pongo muchos apuntes. Os da igual. Allí voy poniendo todos los links de todas estas tutorías. En las tutorías os podéis bajar los PDFs. Estos PDFs de presentación de aquí de PowerPoint. Son PDFs, no PowerPoint. Os lo podéis bajar bien, ¿no? Bien. Vale. Hay PDFs de otras tutorías de otros años, pero yo siempre aconsejo bajaros siempre los PDFs últimos que voy editando, ¿eh? Por cierto, voy a bajar para que... Es que hay algunos que me han dicho que estaban... que se quedaban muy atrás, que íbamos muy atrasados, que por qué no les ponía más temas. Pues bueno, yo os pongo temas, si será por eso. Aquí os pongo temas, entonces apretando yo aquí el tema 4, lo podéis bajar también. El tema 5 también lo podéis bajar si una vez lo apreto yo aquí. Hoy podéis bajar el 3, el 4 y el 5. Y os puedo poner hasta el 10. Y os lo pondré. Pero me gustaría que cada uno también estudiara con sus apuntes. Aparte de coger mis apuntes, no está todo lo que sale en examen, no viene en mis apuntes. Yo pongo lo más importante, fijaros que yo pongo cosas, ¿eh? Pues no son todo lo que hay en el libro, ¿eh? El libro es extensísimo. Y bueno, no voy a... Perdón, vamos a ver, que me he pasado el tema 3. Vamos a ver, ¿dónde nos...? Preguntas que han salido también. A veces no sale resolución de matrices, pero sale preguntas sobre, pues, el coeficiente de optimismo. Se utiliza en el criterio de, veis, que van utilizando los sinónimos que os he dado antes, ¿eh? Bueno, pues este sería el cuarto, creo que era. Hurwitz, ¿eh? Este sería el criterio Hurwitz o coeficiente de optimismo. El criterio de Savage, que es el último, es el mínima, acordaros, mínimas lágrimas, mínimos lamentos, mínimo pesar. Pues a buscar la solución sería este, oye, 0,5, el de arriba, pues podría ser un punto, ¿no? Y además ha salido en exámenes, ¿eh? Bueno, uno en ordinario y otro en reserva. Bueno, pues esos criterios hay que tenerlos claros, ¿eh? Bueno, y cuando ya parece que se complica mucho, pasamos a otro tema, ¿ves? Ya pasamos a otro epígrafe, a otro tema diferente y otra cosa diferente. Esta es un poquito complicado, pero ya veréis con los ejemplos que encontrar una solución de equilibrio no es tan difícil. No es tan difícil, aunque parezca al principio un poco... Pero la economía se está haciendo últimamente con muchos de los que han ganado los premios Nobel son porque ha hecho estrategias de juegos, ¿eh? Están utilizando estrategias de juegos para la economía. Entonces, bueno, son criterios de decisión que hay que tener en cuenta y que se está introduciendo en contenidos de las asignaturas de economía, ¿eh? Y más en la economía de la empresa. Dice, en ocasiones el resultado no depende de la alternativa seleccionada, la E1, E2, que tengamos, sino que depende también del otro o de otros que estén jugando contigo, de que estén, bueno, que deben tomar también decisiones enfrente de ti. Y estos son los juegos de estrategia. Vamos a ver qué tipos hay de juegos. También hay que hacerse una clasificación por si sale alguna pregunta al respecto. Clasificación según criterios de los juegos de estrategia. Según el número de participantes, si hay uno, dos, X. Eso sería una clasificación según número de participantes. Según ganancia total obtenida, podría ser por el conjunto, la ganancia obtenida por todo el conjunto de participantes. Podría ser A o B. A sería juegos de estrategia de suma nula o cero, no sé si la habéis escuchado otras veces, o juego rectangular. Muy importante este sinónimo, que a veces me parece que ha salido en septiembre o en febrero una pregunta de estas. ¿Cuál era el juego de estrategia nulo? Y entre las respuestas era el juego rectangular. Bueno, pues hay que saberse ese sinónimo. Este suma nula o cero quiere decir que si hay un ganador, existe un perdedor. Los que ganan son igual al total de los que pierden. Y el saldo neto es cero. Y pone, no sé si en el libro, el ajedrez, el póker, eso sería de suma cero, uno gana y otro pierde, o uno gana y otros pierden. O sería el B, suma no nula, o suma positiva, también se le llama a este juego de estrategia. El otro es suma cero, esta sería suma positiva, no nula. El primero serían soluciones de ganancia y pérdida, suma cero, y el suma no nula serían soluciones de ganancia y ganancia. Pues oye, el hecho de poder, entre países, poder hacer intercambios de bienes y de servicios, para la economía de ahora, son de suma positiva. Todos ganan. Oye, puede haber uno que tenga gas a lo bestia y otro que le venda a cambio de ese gas, pues otra cosa que hace de forma competitiva. Entonces, en el intercambio, aunque no sea simétrico ese intercambio, es de suma positiva. Todos ganan. Si están de acuerdo en los intercambios, que no están forzados ni obligados. Bueno, esa sería suma nula o suma positiva. Hemos dicho dos, según participante, según ganancia total obtenida. Tres, según el número de jugadas, una, dos o varias o infinitas. La cuarta sería según información que disponen los participantes, que sea completa o incompleta. Y quinto serían según elementos que intervienen. Estrategia pura, solo su actuación es racional, y estrategia mixta. Intervienen pues de forma aleatoria, que lo introducen los jugadores. En esta sería racional y aquí sería aleatorio. Bueno, y aquí vamos a ver un juego de estrategia de suma nula o suma cero, que son soluciones de ganancia y de pérdidas. Vamos a ver, o juego rectangular, también es otra forma de decir lo mismo, Acordaros. Uno gana y el otro pierde. Si son dos, que son varios, pues unos ganan y otros pierden. Pregunta, sí, salió en febrero del 22, este año salió esta. A juego de suma nula de dos personas también se le denomina suma nula, suma cero. Como hemos dicho, se le llamaba también rectangular. Oye, simétrico nada. Juego de punta de silla tampoco. Ninguna de las otras son tampoco. Esta. Esto es un 0-5 como una casa. Entonces hay que sabérselo esto. 0-5. Y hay que ir buscando los puntos así. Uno detrás de otro. Este es un ejemplo que ha salido, no os voy a decir, ha salido en examen hace poco. No sé ahora si fue en el 20, en el 21 o el 22, ya lo veremos luego. Ha salido un examen parecido, pero ahora os diré la treta que puso el equipo docente para que cayeran casi todos. Casi todos los alumnos cayeron y ya veremos el por qué. Esto sería un ejemplo, una tabla que te podría dar el equipo docente. Estrategias de un jugador. Tenemos dos jugadores, A y B. Os lo he puesto en rojo y en azul. Lo podría haber puesto en verde. Esta la podría haber puesto en verde, porque el jugador B es ganador. Perdón, no. Ay, me equivoco. ¿Dónde está esto? Ahí. Ahora no sé dónde está. Aquí. Borro esto. El rojo es perdedor. Que por eso lo puse rojo. Y el, es que lo tenía que haber puesto azul, verde. Bueno, es igual. Esto es ganador. Hemos dicho que se le suma cero. Por eso hay uno ganador y otro perdedor. Epígrafe 3.1, de suma, juegos de estrategia, de suma nula o cero. Entonces, ahora lo vamos a hacer con el perdedor aquí arriba, pero en el equipo docente, la última prueba, me parece que fue el año pasado que salió, puso el perdedor, puso el B abajo, en como perdedor aquí, en donde están las ganancias, pero seguía siendo perdedor, y el A lo puso aquí. Oye, la gente ya no sabía qué responder. Entonces hay que tener cuidado porque os voy a decir que os da igual que os pongan ganancias o pérdidas si sabéis hacer el juego este de estrategia. Y vamos a hacerlo. Hay tres estrategias. El jugador hay tres estrategias de juego para el A y el B. El B tiene dos, perdón. El A tiene tres, RST, y el jugador B tiene dos estrategias, la P y la Q. Aquí os dice que el jugador A al B le paga menos 200, de R a P. Bueno, pues vamos a ir poniendo todos estos datos en esta matriz. Los pagos que va a haber, esto ya lo dice aquí, pagos de A a B o de B a A, esto nos lo da el equipo docente y puede cambiar por lo que él decida. Esto es un ejemplo y puede cambiar las estrategias elegidas o los pagos. Pero bueno, este es el ejemplo que me vale. Entonces, tomando del A a B, paga menos 200, pondríamos del R a P menos 200, de R a Q, B a A paga 300, bueno, pues pondríamos de R a Q, paga 300, B a A. Las estrategias SP, según los pagos de A a B, sería menos 100, bueno, pues sería de S a P, pagos menos 100, B a A paga 300, pues en las estrategias SQ, pues 300, y las estrategias TP y TQ, B a A paga 100 y de B a A paga 200. Bueno, pues pondríamos 100 y 200. Bueno, y tenemos esa matriz que no teníamos números y ahora ya tenemos, según los resultados de los pagos de un jugador al otro, tenemos esos resultados. ¿Cómo hallaríamos la solución del juego? Entonces, si es este B es perdedor, por eso os lo he puesto aquí, y normalmente lo dice en el problema, es perdedor, vamos a hallar los mínimos máximos de su fila. ¿Cuál es el mínimo máximo de la fila esta de aquí? Para B. ¿Cuál es el mínimo máximo? Menos 200. De menos 200 y 300, menos 200 es el mínimo máximo. Entre menos 100 y 300, ¿cuál es el mínimo máximo? Menos 100. Entre el 100 y el 200, 100. Esos serían los resultados para B. Pero para A serían los máximos mínimos. Es decir, cogeríamos de esta columna Esta era fila para el B, pues esto sería para el A, las columnas. ¿Cuál sería el máximo mínimo? 100 menos 100 menos 200. ¿El máximo cuál sería? 100 de estos tres. Y el máximo de estos tres, pues sería 300. Habría dos máximos aquí. Pero bueno, el máximo sería 300. Si el menor de su fila y el mayor de su columna coinciden, hay una solución en el juego. ¿Aquí veis alguna solución? ¿Veis? Menor de la fila, 100. Mayor de la columna, 100. 100 y 100. ¿Veis aquí? Hay una solución que coincide tanto para B como para A. Pues eso se le llama punta de silla o solución del juego. 100 es el punto de silla de este juego. Este juego de estrategia de suma cero. B tiene la mejor decisión en la estrategia P. Y el A también tiene la mejor decisión en la estrategia T. ¿Veis ahí que hay una solución? Porque vais buscando y no hay otro que coincida. 100 menos 100 menos 100, pero esto es 100. 100 menos 200 menos 200, pero esto es 100. No hay ninguno que coincida. Entonces este tendría una solución. Un óptimo, un punto de silla. Bueno, esta sería otro, está sacado del libro de prácticas, quiero decir que en el libro podéis hacer no este, sino varios más, estrategia de suma cero, pues os lo dejo para que lo hagáis y veréis que solamente hay una solución que es esta de aquí. Bueno, esta salió en examen. Yo dije el año pasado que no sabía si era este o el año pasado, en Apex. Si ya un alumno me lo mandó. Pero salió muy mal para la gente. Lo hizo mal porque, acordaros que os había dicho que el ganador estaba siempre, y en el libro suele siempre venir el ganador aquí y el perdedor aquí. Pero si lo invertimos, bueno, pues hacemos lo mismo. Buscamos los mínimo máximo y el máximo mínimo. El máximo mínimo para el ganador y el mínimo máximo para el perdedor. Bueno, pues este examen salió, pusieron el perdedor aquí en la derecha, ahí en la izquierda, aquí abajo, la P, y el ganador lo pusieron arriba. Y entonces, pues fallaron mucha gente. Porque hicieron lo que yo os he dicho antes, máximo, mínimo, pero resulta que era cambiado. Bueno, pues esto sería la solución. Haciendo el mínimo máximo para el ganador y el máximo mínimo para el perdedor, y encontraríamos esta solución de equilibrio. Entonces solamente habría un solo punto de silla, una solución, y sería la solución, la respuesta correcta, la D. Bueno, y vamos a pasar. También suele salir de aquí problemas en el examen. La entropía, introducción. Lo anterior, estrategia de suma cero, simplemente haciendo dos o tres problemas, se sabe el método para encontrar la solución. Entonces, la entropía, aquí os he puesto una dice, mide el desorden de un sistema. Bueno, pues ya lo veremos lo que es la entropía de momento. Dice, si está muy ordenado, es poca entropía. Si es muy desordenado, mucha entropía. Vale. Vamos a ver lo que es la entropía. Primero, recordar, y aquí tenéis unos recordatorios de los logaritmos, porque lo vamos a trabajar un poquito. Y sobre todo lo que me interesa es que sepáis hallar los logaritmos decimales neperianos con la calculadora que os dejan entrar en el examen, que no sea programable, la calculadora científica normal, pero que no sea programable, ¿eh? Donde habéis hecho en bachiller seguro logaritmos, ¿no? Hallar logaritmos neperianos y base 10. Bueno, pues hay que saberse todo lo que va a salir ahora. Tenéis que también hallarlo vosotros con la calculadora, porque esa sí que la tendréis en el examen. Y oye, hay que hacer cálculos de logaritmos que trabaje la máquina, ¿eh? Trabaje la máquina. Simplemente es acordaros, logaritmo en base B de A es igual a C. Y me acuerdo que el profe de mates me decía, si esa B, esa base, monta al C, al logaritmo, B elevado a C, lo monta arriba, dice, es igual a la potencia, al argumento, al antilogaritmo, a A. ¿Eh? Logaritmo en base B de A es igual a C. Y B elevado a C es igual a A. Esto va muy bien porque si esto fuera, por ejemplo, un 10. 10 elevado a 0,10, por ejemplo, no, es muy fácil el 10. 10. 2, base 2. 2 elevado a 0,9. A ver cómo hallas tú el 2 elevado a 0,9. ¿Eh? Pues para eso sirven los logaritmos. 2 elevado a 0,9 es igual a A. Ahí, tú puedes coger la calculadora, te coges logaritmo en base 10 o en base 2 o en base neperiana y encontrar la potencia, ¿eh? Y ahí hay ejemplos de lo que vamos a ir tratando. Si es la base, veremos que según la base, si es base 10, será el decimal, logaritmo decimal normal. Si es base E, el valor de la E, que es 2,7, ya no recuerdo, pero es muy largo el número. Pues será el logaritmo neperiano o natural. Y si tiene la base 2, pues será el logaritmo binario en base 2. ¿Eh? Bueno, vamos, otro recordatorio. Ahí logaritmo en base de 1 igual a 0. En fin, ahí tenéis algunas equivalencias que esto se estudia cuando estudia los logaritmos. Un recordatorio. Ahí tenéis el número de que no me recordaba. 2,7, sí, pero los restos, pues no. Bueno, hay otros ejemplos. En fin, os lo he puesto ahí para recordar, pero no viene en el libro, ¿eh? Simplemente recordar lo que son los logaritmos. Y vamos a seguir con la entropía. Dice, el que tiene que decidir, el empresario, por ejemplo, con ambiente de riesgo, era uno de los ambientes que había al principio, acertará más en sus decisiones cuando más información disponga. Acordaros que con riesgo era cuando teníamos probabilidades, ¿no? La teoría de la información, la TI, mide la información partiendo de la idea esencial, y esto os lo pongo aquí en negrita, porque es que ha salido en el examen también. La información proporcionada por un suceso depende de la probabilidad de su acaecimiento o suceso. Pues ha salido en examen esto, ¿eh? Me parece que está a continuación la pregunta. Pues la información va ligada a la sorpresa del suceso. Cuanto mayor sorpresa, menor será la probabilidad y viceversa, ¿eh? HP es la información de un suceso. Si hay más de un suceso, sería entropía, y le llamaremos H mayúscula, que ya veremos luego lo que es. Sobre todo, por ejemplo, cuando tiramos un dado con 6 caras. Hay 6 probabilidades, y entonces ahí sí que nos va a pedir, muchas veces nos pide, qué entropía tiene ese tirar el dado con 6 caras. Bueno, si es un suceso solo, HP. ¿Eh? H es un suceso de probabilidad P, le llamamos P mayúscula a la probabilidad de que ocurra, ¿eh? Dice, esa información depende o es función de P, de la probabilidad. Y a esto se le llama información de un suceso o cantidad de información, ¿eh? Esto que parece ya farragoso, pues también ha salido en examen. También ha salido alguna pregunta de estos cinco puntos. Forma concreta de la dicha función H de P. Dice, la información es decreciente. Decreciente no es otra cosa que es inversamente proporcional con la probabilidad. Si aumenta la información, la cantidad de información H de P, H minúscula de P, al reducirse la probabilidad y viceversa. Si disminuye, aumenta la probabilidad de suceder. La función H de P tiende a infinito cuando la probabilidad tiende a cero. Bueno, esto es un límite que no vamos a trabajarlo tampoco. Veo ahí que... Un suceso seguro no da información ninguna, es igual a cero. La función H de P es igual a cero. Estos son puntos que sí que os tenéis que poner porque ha salido alguna pregunta. Cuando la probabilidad P es igual a 1, pues el suceso es al 100%. Son cosas evidentes, pero hay que acordarse. No hay información H de P 0. Cuando es máxima información, pues H es igual a 1. A cada infinito posible valor de P le corresponde una y solo una medida de información. Y se llama función de monótona y continua. Bueno, pues con saber que es una función monótona y continua, ya vale. La información de ocurrir conjuntamente dos o más sucesos, independientes entre sí, debe ser igual a la suma de las informaciones que da cada suceso. Eso lo veremos luego cuando utilicemos la entropía. Eso ya lo veremos. A ver. Bueno, veis cómo hay una pregunta. Dice, la teoría de la información permite medir la información partiendo de una idea esencial. La información proporcionada por la materialización de un suceso depende de, os lo he puesto en negrita, en azul, la motivación que reporta, esto nada, interés social menos, probabilidad de su acaecimiento. Esta es la respuesta correcta. Es una tontería, pero hay que saberse el concepto inicial. Ahí tenéis más preguntas sobre esos cinco puntos. Porque había, no sé si había una que salió en examen antes de cerrar. No, bueno, pues no, lo vamos a dejar aquí. Os vais a mirar para la semana que viene logaritmos, que lo vamos a hacer ya, y también el PER que está al final de este tema, para saber conceptos de gráficos PER, porque voy a empezar a hablar y mucha gente se observo que no lo va a entender. Entonces lo repasáis. El 22, martes 22, seguimos. Podéis descargaros 3, 4 y 5 para el que quiera avanzar más. Y cada semana iré poniendo todo hasta el 10. Y hasta la semana que viene, 22. Venga. Y ahora, la bonita... Perdón. La bonita asignatura de introducción.